Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Benvinguts, oients. Una setmana més amb tots vosaltres. Un altre dissabte que em permeteu ser-hi dintre de la vostra llar una estoneta de cap de setmana per parlar d'allò que més ens agrada a tots, el nexe comú que ens uneix a una comunitat àmplia i privilegiada. ¿Y qué nos gustaría a todos los lectores, escritores, editores, traductores, todo aquel relacionado con el mundo de la literatura? Pues en primer lugar que la gente lea más. O mejor dicho, que más gente lea, por varios motivos. El primero, la cultura que nos aporta, el conocimiento que nos da un libro, sea de la materia que sea, sea el género que nos guste. El segundo, pues las aventuras que vivimos en él. El desarrollo de nuestra imaginación es el tercer, sería el tercero. En una época en que la tecnología pues está mermando esa capacidad que teníamos antes de imaginar y de jugar. El cuarto, pues que se vendan más libros. Sería bueno porque esta profesión que antes era remunerada y que se podía vivir de ella, pues se está quedando en cuatro autores que venden mucho y que tienen la... Bueno, no digo que no sean buenos, pero que hay otros muchos buenos que no podemos conocer por falta de lectores. Y quizás como consecuencia de esto, pues o a causa o para que esto suceda, se tendrían que hacer muchos más problemas culturales versus pues los realities, las telebasuras y tal que nos hemos acostumbrado a ver en televisión, en las parrillas de televisión. I precisament per aconseguir tot això, nosaltres posem el nostre granet d'arena amb aquest Lletres i Música que comença ara. Y como cada semana recordando a nuestro querido José María Elvira, que siempre empezaba con una cita semanal, la nuestra hoy es de Raymond Chandler, que viene es muy adecuada para la novela que vamos a presentar. Y dice, lo que más me gusta de ti, aparte de tu tremendo encanto personal, es que cuando no sabes una respuesta, te la inventas. Muy adecuado de Raymond Chandler, ¿no?
Sí, realmente además es la que empieza el libro, o sea que estupendo.
Este que escucháis y que tenemos con nosotros hoy aquí, tengo el placer de tener, porque en cuanto fui a la presentación y posteriormente me leí su libro, le dije, Eduard, quiero que vengas aquí al programa para que todo el mundo te conozca, es Eduard Palomares, chavalín que ha escrito su primera novela y que esperemos no sea la última porque nos trae una literatura fresca y muy divertida.
Gracias por lo de chavalín.
Bueno, eres un chavalín. Hombre. Eres un chavalín. Bueno. Eres un chavalín. Aquí tenemos... A ver, no es que tengamos una media muy alta de edad en el programa, que tenemos de todas las edades, pero ya aquí, dentro del... Bueno, el Neil nos baja mucho la media.
Por eso.
Neil,
pues,
que lo tenemos
Neil
ahí
sí
detrás,
que es un
de, detrás de la pecera, no tiene 20 años todavía, o sea, 19, ¿ves?
Uf.
Nos ha bajado la media, vamos.
Sí, sí.
Tremendamente, pero bueno, aparte de que nos sentimos todos muy jóvenes, Eduard es jovencito, eres de la época de los 80.
De muy principios de los 80.
Diríamos de últimos de los 70, porque el 80, en 1980, es la época de los 70 todavía, yo considero.
Pues
¿vale?
Venga.
Periodista, uh-huh. Esa es tu profesión, la que te hace ganar dinero.
Uh-huh. Exactamente.
Pero me hace mucha gracia que explicas que es en una sección en la que trabajas un poco particular.
Sí, sí. Es una sección que se llama, bueno, tiene muchos nombres, puede ser monográficos, puede ser suplementos, puede ser a veces contenido patrocinado también. Entonces, lo que me permite y lo que me ha permitido es tener un amplio rango de conocimientos y no dedicarme a especializarme solo en una cosa, que por una parte está bien, ¿no?, profundizar en un tema, pero en este he tocado tantos temas que bueno, podríamos pasarnos horas explicando los temas que he tratado.
Igual tocas el mosquito africano.
Que... Lo que sea. Mira, ahora...
Que tocas el Sputnik cuando se fue con los Legos.
Ahora para Todd Sands hemos hablado de cementerios y tanatorios, o sea que imagínate.
Ostras.
Imagínate lo que tengo que hablar y quizás mañana...
Pero una pregunta tonta, ¿Halloween o castañada?
Yo reconozco que soy más de castañada, aunque reconozco la diversión que da el Halloween y que es verdad que la castañada, al fin y al cabo, está muy bien
las
castañas. Porque
comerse las castañas con los dientes de Drácula es muy difícil.
Sí, pero es verdad que a veces tenemos que encontrar un poco de diversión a las cosas y esto los americanos lo hacen muy bien.
Sí.
Y la castañada, bueno, está bien comer castañas, pero si además nos divertimos un poco, pues mejor. Una mezcla.
Esta mañana
yo creo que
he
se puede...
leído en el periódico de dónde surgió la palabra Halloween. Uh-huh. Y de americano no tiene nada, ¿eh?
Que debe
venir
de Irlanda, ¿no?
De Irlanda, sí, uh-huh. Sí, señor. Es una tradición celta. Uh-huh. Y no recuerdo cuál era la frase que traducida decía eso. Pues venía, fonéticamente decía algo de Halloween. Uh-huh. Y así se quedó.
Ya,
pero bueno, no tiene nada. O sea, podemos sentirnos un poco mejor si la celebramos, porque al menos es europea, más cerca a nosotros. Pero bueno. Has escrito un libro. Libro que ha tenido la gran suerte de ser editado por Asteroide, uh-huh. Edición Editorial Asteroide, una editorial que aunque es autónoma, es muy conocida, uh-huh. Y te ha dado una gran publicidad, que eso es lo importante en una novela como esta. Vamos a dejar un poquito lo que es la editorial, uh-huh. Cómo se te ocurrió y cómo salió lo de la editorial. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo uh-huh. se te ocurrió escribir este libro?
Pues
sé que es una pregunta poco original, pero el inicio de las ideas a mí me hace gracia.
Es como una transición, ¿no? No hay un punto en el momento que digas, te levantas hoy y dices voy a escribir un libro. Uh-huh. Sí que es verdad... que por mi carrera como periodista había ido por un lado, mi carrera como lector, si se puede llamar así, iba por el otro, ¿no? Entonces yo trabajaba de periodista, leía libros en casa y nunca había tenido la convicción real de decir, ¿por qué no juntamos las dos carreras? Uh-huh. Y ya que eres lector de novela negra y que te gusta la novela negra y que escribes y sabes escribir, ¿por qué no escribes un libro? Uh-huh. Quedaba como una cosa muy, muy difusa, como oh sí, como oh, sería un sueño, o incluso pensando que para escribir un libro tienes que tener un talento ultra especial, ¿no? Tienes que ser un genio. Y no te dabas la oportunidad de intentarlo.
Ajá. Antes de que sigas, porque de aquello que dices, voy a hacer la pregunta y luego digo qué libro es. No. Vamos a decir qué libro es, porque queda así como un poco raro que la gente diga de qué libro está hablando.
Vale.
El libro se llama No cerramos en agosto. Uh-huh. Lo encontraréis, tiene una portada totalmente naranja, uh-huh. con gente, peatones por en medio de Barcelona, dijéramos que es...
En el paseo marítimo, junto
paseo
a, las torres,
marítimo,
a las Torres Gemelas.
Pero es un dibujo, es un dibujo
sí,
de
sí.
color naranja que va muy bien, muy uh-huh. adecuado al color, a lo que es el agosto, el calor en Barcelona. Uh-huh. Y es novela negra, pero una novela que no es al uso, no es la típica uh-huh. novela negra policíaca, para nada. Él es el protagonista de tu novela, es un becario... de 25 años, que ha encontrado un trabajo para hacer unas suplencias en una agencia de detectives, que es lo que él desea, ser detective. Uh-huh. Además, con esas ínfulas que tiene un chaval como él, que es tímido, es tartamudo, tartamudea de los propios nervios.
Un poco,
¿no?
inseguro, sí.
Un poco inseguro, eso mismo. Y resulta que se encuentra... Con este trabajo donde él se siente o sueña con ser, pues no sé, Philip Marlowe
uh-huh,
o Sam Spade, ¿no? Uh-huh. Es la idea que él tiene. Se queda durante todo el verano con un trabajo que le dan totalmente monótono, uh-huh. donde se aburre un montón. Él está solo, además. vigilado por otro personaje que me encanta, que es Recasens, que es el típico, ya, o sea, es el señor que es detective ya de toda la vida allí y que ha perdido esa ilusión, incluso ha perdido el tren de la modernidad.
Exactamente, claro. Ha pasado de moda, está casi aparcado.
Está obsoleto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, está obsoleto a nivel tecnológico,
sí, sí.
Que es lo que pasa, yo creo que en toda la sociedad. Obsoleto a nivel tecnológico, obsoleto a nivel casi de imagen, pero con un conocimiento de calle
sí,
muy
pero
profundo.
Sí, pero está como aburrido de su profesión, o sea...
Sí, como ha visto, como decías, que pasaba el tren, ha dicho, si pasa el tren, pues no voy a correr detrás.
Los otros, ¿no?
Decir, yo me quedo aquí y ya está.
Bueno, pues entonces resulta que surge un caso tonto además, un caso de aquellos que dices, pues es que todo el mundo diría, esto no lo cojo porque es que se ve claramente. Y él se aferra a eso como su oportunidad de hacer algo en este mundillo y encima en este verano que se está aburriendo muchísimo, ¿no? Y se lanza, pero se lanza como se lanzaría, pues como te lanzarías tú o yo sin conocimiento ninguno. Y a la aventura y con nada más que poniéndolo la intuición, ¿no?
Exactamente. Bueno, él ha estudiado o está acabando de estudiar el grado en investigación privada de la universidad, pero bueno, como todos los que hemos estudiado en la universidad sabemos que entre la teoría y la práctica hay un gran...
No hace falta ir a la universidad, sacas el carnet de conducir y lo sabes.
Exactamente, exactamente.
Al día siguiente el
pero
coche
imagínate
no es
si
lo
encima
mismo.
Son 4 años que te has pasado estudiando, muy teórico, y una vez estás en la calle, entonces te preguntas, bueno, ¿ahora qué? ¿No? Entonces a él le pasa un poco que tiene cierto conocimiento teórico, nada de experiencia. Entonces es verdad, cuando...
Muchos libros leídos,
es muy importante para él y es lo que, bueno, él quiere ser como esos detectives que ha leído, pero no lo es, no lo es ni por carácter, ni por tiempo, ni por el tiempo que le ha tocado vivir, ni por la sociedad que le rodea. Entonces, bueno, es siempre esa confrontación entre lo que es realidad, lo que es los sueños o el romanticismo, la idealización de una profesión y también lo que es la vida real, ¿no? Es decir, lo que sueñas que quieres ser o qué va a ser tu profesión y lo que es realmente cuando te encuentras en la calle, ¿no? Entonces, claro, es lo que dices, está aburrido, frustrado porque para nada se parece lo que está haciendo en lo que quería hacer y aparece un caso y lo coge, se agarra a él como clavo ardiendo y es verdad que se lanza un poco a la piscina porque una vez tiene que investigar es un poco... tiene que ir improvisando, tiene que ir... recopilando ayuda de donde pueda, de parte de Recasens, que no está muy...
No está muy al caso, pero bueno, le va dando alguna pincelada, muy, muy buenas ideas, pero alguna pincelada.
Amigos...
Gente, aparte, aprendiendo a base de palos.
Sí,
como dijéramos, palos no de darle, ¿no?
Pero que cáete y ya te levantarás luego.
Sí.
Él un poco con todo esto, la ayuda de amigos, la ayuda de gente que se va encontrando, pues va tirando. Y entonces una cosa que me hacía gracia y que digo es que la investigación del caso es una investigación que podríamos hacer cualquiera de nosotros.
Sí.
Porque no deja de ser en base a sentido común, ir avanzando.
Metiéndose a veces donde no debe.
Exactamente. preguntando, recibiendo a veces, pues no, palos. Sí. Haciendo alguna acción un poco atrevida que le cuesta bastante hacerla, pero al final la hace. Entonces,
O le empujan.
Entonces yo creo que es una resolución de un caso y lo que intentaba hacer es que no fuera que él se sacara de la manga nada en especial, que no fuera fruto de un conocimiento brillante suyo o una intuición brillante, como nos pasa en muchas novelas, ¿no? Que solo sabe verlo el protagonista, esa cosa que hace que se resuelva el caso, sino quería que fuera una resolución del caso muy normal, muy cotidiana.
Bueno, en este caso es el único que tiene fe en que el caso puede dar algo de sí.
Exactamente.
Porque los demás no.
Sí.
Que en realidad luego después algo hay de eso, pero...
Bueno, la cosa se va liando.
La cosa se va liando.
Pero algo de verdad, él sí que sabe ver que algo hay detrás. Entonces, bueno, también es eso, ¿no? A veces la gente que está como muy ya... que pasa de todo, que ya está tan metida en su profesión, que la hace sin esa ilusión, sin esa pasión, pues no, quizás no se fija en los pequeños detalles o en cosas que si nos fijáramos con esa mirada del recién llegado, quizás sí que...
Sí.
Quizás sí que se verían cosas que la gente ya no ve. Y esto seguramente pasa en el periodismo, pero quizás también pasa en la medicina, en la abogacía o en mil de...
Seguramente si otra persona ve algo que nadie ve sin saber lo que está viendo. Claro, porque puede apreciar algo, pero no sabe la capacidad de ese algo que ha visto.
Sí, y también se dice mucho que en el gran problema, por ejemplo, en mi profesión, en el periodismo, es que te vas volviendo cínico, ¿no? A medida que vas viendo cosas, si antes te importaban casos... O historias más humanas, más reales, más de la calle, poco a poco vas perdiendo, porque como ves tantas...
La piel de cuero, se te vuelve la piel de cuero.
Ves tantas y ves que el mundo funciona así, que ya quizás no le prestas la atención que le hubieras prestado tu yo de veintipocos años, ¿no?
Ajá. Me da la sensación también que se agarra este clavo ardiendo porque su vida es aburrida también, o sea, ya no solamente ese mes que pasa allí en esas oficinas haciendo una tontería que le han mandado hacer... Y que la hacen 10 minutos y ya se aburre todo el día entero sin poder salir de allí, sino que su vida también es, y aquí has querido denunciar un poco lo que es la forma de vivir de la gente de ahora, la juventud, la capacidad de hacer cosas. Vive con los padres porque no tiene para vivir por él solo. Sus amigos, sus cuatro amigos también son unos fracasados en según qué cosas porque la sociedad no le da esa oportunidad. No sabe ligar o no tiene esa... no es echado para adelante y cuando ve a una chica pues no puede o no la consigue, se siente nada. Esto es parte de lo que has querido reivindicar en la novela, ¿no?
Sí.
De lo que has querido tratar ahora de lo que sucede en la sociedad de ahora.
Sí, pero sobre todo, yo no creo que tanto sea su vida aburrida, porque él es aburrido, sus amigos sean aburridos, sino es la sociedad que ha tocado vivir, ¿no?
Sí.
Entonces, no se va de casa de sus padres porque no puede, porque no tiene dinero y porque los alquileres están por las nubes. Entonces, va a un bar, el bar más cutre que pueden, porque es el más barato. Entonces,
de la familia Hong, ¿no?
Han,
unos chinos, ¿no?
Sí, bueno, esto que sucede...
Los que cogen y saben, se aprenden a hacerse las tapas y se quedan todos los bares.
Que es alucinante, sí. Que cogen bares gallegos, bares catalanes o lo que sea, bares andaluces, ¿no? Y copian exactamente lo que van a hacer y lo siguen ofreciendo, ¿no? Igual que es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, es gracioso. Tampoco es una crítica más que una descripción de lo que pasa, ¿no? Es decir, si estas personas cogen un bar y se pasan aquí media vida o todo el día ya dando el callo. O...
Sí. La única diferencia es el horario, porque ahora los chinos te abren a las 7 de la mañana, te cierran a las 12 o a la 1 de la mañana y dices tú, ¿y cuando viven? No, viven allí dentro.
Es la supervivencia lo que tiene,
sí,
¿no?
Sí,
es decir, bueno, también creo que quizás como sociedad nos hemos olvidado todos, la sociedad catalana o la sociedad española, que todos somos hijos de inmigrantes, ¿no? Prácticamente.
Sí.
Entonces, lo que han tenido que hacer nuestros, en mi caso, abuelos o bisabuelos, porque mis padres son de aquí, pero bueno, creo que todos tenemos, ¿no? Raíces en múltiples sitios.
Sí.
Y lo que han tenido que hacer estas personas para sobrevivir y para dar un futuro a su descendencia, ¿no? Entonces nos hemos olvidado un poco también.
Sí, pero, a ver, yo te lo comentaba porque la tontería de que siempre van a ese bar y sale la familia Juan, esa ha sido otro punto que describes el cuadro de lo que encontramos ahora mismo en la sociedad juvenil.
Sí, exactamente. Es decir, tener que ir al bar más cutre porque es barato, porque no tienes dinero. Es verdad que, bueno... dicen mucho que siempre lo han dicho, ¿no? Que los jóvenes, no sé qué pasa con las generaciones anteriores siempre dicen que los jóvenes pues o que son vagos o que ya no les interesan las cosas. Yo creo que no es verdad. Y se está demostrando.
Las inquietudes ahora. Las tenemos igual, sí.
Claro, y de hecho si lees novelas de una novela rusa, yo el otro día estaba Dostoyevsky, ¿no? O Tolstoy, siempre hablan de las generaciones anteriores, son unos vagos, no prestan atención, ya no les interesa, ya no están atentos a las tradiciones o el respeto a las familias. Y dices, esto me...
Me suena.
Me suena, si esto sí, es como una cosa habitual, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la juventud de ahora, pero de hecho mi juventud, porque yo, no, pues claro, mi personaje tiene 25 años, yo cuando lo escribo tengo 35, 36, hay una diferencia de 10 años, pero yo creo que prácticamente... Es exactamente lo mismo la situación en la que nos encontramos, lo único que cada vez se va agravando más, ¿no?
Bueno, la diferencia es el precio de la vivienda, de cuando tú, como lo comentabas, cuando empezaste a escribir a cuando acabó, los alquileres habían subido
una barbaridad.
Como el doble.
Es que claro, es que ¿cómo se va a ir ahora de casa una persona que entra de becaria y si no entra de becaria, que coge un contratillo?
Sí,
¿no?
porque me parece que le pagaban 250 euros,
que es el sueldo medio
le pagan ese mes que va a estar él allí. Sí, o sea, sí, quiero decir que con 250 euros, cuando un pisito o un apartamento pequeño en Barcelona te cuesta 800...
Sí, sí, o quizás ahora ya no...
No, ahora han subido más. ¿Eh? Si 900, vas al centro, 1000, sí, hasta 1.000 o 1.200 euros puede costar un apartamento turístico hoy en día. Y son de 25 metros.
Sí, por lo tanto, claro, es tan imposible. Imagínate que ya no es becario y que consigue un contrato. Una persona de 25 años actualmente en Barcelona, a no ser que sea un genio o que haya estudiado ingeniería sé cuántos... ¿Qué cobra? ¿900? ¿1.000 euros?
Sí.
¿Cómo se van a ir de casa?
Claro.
Si vas y ya te piden para alquilar un piso, no solo los 1.000, 1.100, 1.200 euros, sino que presentes el contrato indefinido y un aval de no sé quién.
Ah, aval de 2 o 3 meses. Además, tienes que dejarlo de ahí.
Imagínate.
Más el fondo perdido del que te lo está ofreciendo.
Y si los padres pueden firmar sé qué. Pues aún más contentos. Entonces, claro.
O sea, se quedan enmerados los hijos, los padres y el Espíritu Santo.
Entonces sí que utilizo un poco la figura de o el mundo del detective, ¿no? Del detective privado, para hacer una metáfora casi de lo que es todas las profesiones actualmente, ¿no? De decir, bueno, pues precariedad, sin salidas. Entonces, claro, tampoco luego, es que los chavales no se van de casa hasta los 30. Bueno, es que ¿cómo se van a ir? ¿No? Entonces, un poco la idea era, a través del caso, pero sí que tratar esta Barcelona actual, que yo creo que para la gente joven la precariedad y la subida de los pisos de alquiler es uno de los grandes obstáculos que tienen.
Mira, antes de que pasemos al siguiente personaje, Pep, te quería hacer una pregunta. No, hola, Pep.
Hola.
Hola, Pep.
Perdoneu-me la veu perquè porto una galipandria a sobre.
No, eso es Halloween, que todavía llevas el
resacón. Esto
de, que has hecho de Vincent Price,
sí,
hablando de,
tengo la calabaza
de los cementerios.
Tengo la calabaza hecha una porquería. No, estabas hablando ahora sobre... que decías de que bueno que se le acusa a los jóvenes de que bueno que hoy en día pues que no que han perdido interés por todo y tal, y después acto seguido has descrito de una manera apocalíptica pero cierta de cómo está la situación con la precariedad, con lo digo, entonces claro, a mí mi pregunta es, ¿y cómo es que no se queman más contenedores viendo esta situación? Es que no lo entiendo de verdad, o sea, tendría que haber una revolución si tenemos un futuro que se presenta de esta manera. ¿Qué está haciendo la juventud, pues?
Pero me parece muy correcta esta observación, pero fíjate que cualquier generación lo puedes decir, la juventud ahora o la juventud de antes. Es decir, yo cuando tengo 18, 19 años eran todas las protestas antiglobalización.
Yo tengo coartada, yo tengo 60, yo tengo coartada. Yo también salía cuando era adolescente a gritar libertad, amnistía, estado de autonomía y me engañaron. O sea, yo tengo la coartada y que a mí me engañaron.
Sí, sí. Es la gran pregunta, porque no se sale más a protestar, incluso a lo que comentas de quemar containers. Yo creo que hay una gran cosa que es el miedo.
Pero aumentamos los Instagrames y aumentamos los YouTubers y aumentamos...
Me parece que estamos un poco adormecidos por la tecnología, ¿no?
Anestesiados.
Por la tecnología, pero insisto en que si vamos atrás, en generaciones más jóvenes, no había tecnología.
Pero
cuando yo tenía 18, 19 años no había Facebook ni Twitter, empezábamos a tener los móviles y empezábamos a tener correos electrónicos, que yo tuve el primero.
Y los chats.
Y el MySpace.
Me alucinabas porque hablabas con gente que no conocía.
Exactamente, pero incluso antes, y también estábamos adormecidos o atrapados por el miedo o por un sistema económico, ¿no? Que nos conduce a eso. Entonces, romper la barrera del no tengo miedo y el voy a luchar en la calle es complicado, necesitas mucho arrojo.
Además, la sociedad está demasiado complicada porque no solamente está eso, está esta inmigración que no sabemos cómo colocarla en trabajo y todo para que sea productiva. Hay un montón de cosas que tendrían que arreglarse de golpe, ¿no?
Sí, sí. Pero fijaos, hace el 15M, que fue... Bueno, ¿cuándo fue? Fue en el 2000...
El 2004, 2005. 2004,
efectivamente, 2005, ahí quería yo llegar, el 15M.
Que es más de mi generación, y que ibas a las plazas, ibas a la Plaza Cataluña. ¿Qué nos decían o qué decían del 15M los medios de comunicación?
Vale, y ahora yo te digo, ¿qué queda del 15M? ¿Podemos?
Del 15M quedó Podemos, surgió Podemos, una manera de política, una manera de que los activistas del 15M llegaran a la política...
que ha acabado siendo un partido político como otro cualquiera.
Ah, ese gran problema de la institucionalización. De todas formas, yo como barcelonés prefiero que Ada Colau esté en la alcaldía y que no siendo activista reivindicando los derechos. Algo es algo. Es verdad que piensas, para eso, en eso nos hemos quedado, pero ya entiendo que a veces no las... ¿no? Las responsabilidades institucionales frenan el activismo que tienes.
Bueno, Aleja, date prisa en cambiar el mundo o el mundo te acabará cambiando a ti.
Me parece muy, muy pertinente.
Bueno, en estos momentos son las 13:27 minutos y vamos a poner un poquito de música. No tienes un disco, un libro muy musical. No, tú lo explicas muy bien porque tu generación y la de Jordi Villasolo, que no hemos comentado que le llaman Solo sus amigos, pero no por Han Solo.
No por Han Solo.
¿Eh? Que podría ser.
Que podría ser.
Que podría ser, sino porque se llama Solo y le hacen la broma esa, ¿no? Claro, es una generación 10 años menor que la tuya. La música tú has considerado que no es la que te gusta a ti. A ti te gusta el rock, te gusta el metal quizás de aquella época. Y él le gusta más, como tú dices, el Spotify y el YouTube, que pasa de una a otra sin problema ninguno.
La fragmentación es brutal esta generación, como puede estar escuchando la Rosalía y luego puede estar escuchando algo más.
Soul.
Soul o algo, y luego punk o...
Y no acabas loco.
O trap y no acaban loco. Y ellos lo integran súper bien. Y es una cosa que es verdad que yo creo que esta generación ha roto con la coherencia, ¿no? Uh-huh. De una época que... Bueno, a mí me gustaba... Más que a mí el metal no me gustaba, ¿ves? A mí me gustaba más el ska y el reggae y todo esto. Entonces, si te gustaba esto, te gustaba esto. Y quizás hacías algunas salidas, ¿no? Pues un poco de punk.
El ska, me encanta a mí.
Pues, pero en cambio ahora pueden escuchar... ¿Ska no? Porque ha pasado mucho de moda, no lo entiendo.
No ha pasado de moda.
Sí, yo creo que básicamente sí. No,
ahora hay mucha... Bueno, lo que es... más mestizaje, ¿no?
Sí,
la rumba, lo que es la pegatina y
mestizaje, esa es la palabra. Sí,
pero bueno, que
es lo que engloba.
Es lo que ha dicho él. Tú no lo entiendes porque tu cabeza no está preparada para ese mestizaje.
No, el mestizaje, ni la mía, ¿eh? El mestizaje es para englobar todo aquello que no sabemos cómo definir.
Bueno, pero sí tienes una canción en el libro, te arriesgas con una que, mira, lo siento, me has dado en el corazoncito porque para mí es una canción del mundo mundial, que le digo yo. Es una canción que me la puedo poner en bucle para animarme y aparte es de un... Bueno, la interpreta un cantante, un autor, un cantante que para mí está muy poco valorado injustamente en lo que es el mundo del rock, que es Iggy Pop. Es una canción que la coescribió con su querido David Bowie, eran amigos íntimos, y que está incluida en el álbum epónimo, Last for Life, del 1977, ¿vale? Me encanta el ritmo que lleva, sin embargo, tiene lo que es el ritmo de la batería de apertura. Tiene un poco de copia de lo que es el You Can Hurry Love de la Supremes, empieza igual, o incluso diríamos del I'm Ready for Love de Martin de Vandellas, o sea, como se nota que esta gente mamaba de aquella época, de unos años anteriores, como una década o así anterior. La canción Last for Life, ¿vale? Solo un pequeño detalle, se volvió a poner de moda otra vez en los 90 porque fue la introducción de la película Trainspotting.
Ahí viene un poco la lección.
Ahí viene la
como
lección.
Como una referencia
de ella.
Que Trainspotting es una referencia.
Es como llegamos a algo, es como llegamos a algo. Entonces, esa es una referencia tuya mucho más que lo que era la canción del 77. Bueno, tú tendrías 7 añitos también. No era tu época. Pues con nosotros, Last for Life. Espera, Neil, dime.
No, que una cosa curiosa es que sobre esta canción le preguntaban a David Bowie y a Iggy Pop, cada uno por su lado, quién era realmente el autor, y David Bowie dijo, es más de Iggy Pop. Iggy Pop le dijo, no, es más de David Bowie.
Irían un poco como nos iban ellos siempre y no se acordaron. Last for Life.
Yeah. have GTO, wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With liquor and drugs. With liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Cause I'm lost for life. Well, here comes Johnny, yeah, again. With a liquor and drugs, that flesh machine. I know he's gonna do another strip tease. Hey man, where'd you get that lotion? Your skin starts itching once you buy the gear. With the box on the floor. Love, love, love. Well, that's like giving a prize in chickens. Well, I'm just a modern guy. Of course, I had it in my ear before. Can I have a love for life? Can I have a love for life? Got a love for life. Yeah, love for life. I got a love for life.
Lletres i música al 91.5 FM.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident. Perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Volvemos a estar aquí, volvemos a la novela que nos ocupa. No cerramos en agosto, de Eduard Palomares. Vamos un poquito con los personajes, porque son unos personajes muy bien definidos y además que podemos encontrar en cualquier sitio, o sea, podemos reconocer en nuestra vida cotidiana. ¿Vale? Recasens, hemos hablado un poquito ya de él, es el, dijéramos, el padre. El padre, no el padre del físico, o sea, no el padre, el progenitor, sino el padre el que le guía un poco en su investigación. Primero porque él se lo solicita, después porque no tiene más remedio porque es impuesto, ¿no? Entonces ya le tienes que echar una mano y os habéis metido en esto, pues apañaros. Pero es totalmente contrario, o sea, totalmente la contra de él, ¿no? El personaje, el Jordi es un chaval joven, con ideas nuevas, con este mundo, con toda intuición, toda ilusión, todo ganas, Y el otro pues es un perro viejo. Uh-huh. Perro viejo ya un poco cansado y se rasca las pulgas, ¿no? Uh-huh.
Sí, más que padre, el abuelo, ¿no? Es como el nieto, el abuelo, y ambos están como menospreciados por la generación de los padres, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno está pasado de moda, el otro está muy, muy verde todavía. Entonces sí que se produce ahí una cierta simbiosis. Es verdad que Rakasen le enseña un poco a palos, como decíamos antes, pero yo creo que sí que detecta en él cierta llama, ¿no? Que pensaba apagada. Y
se reconoce de se joven, reconoce quizás.
Yo creo que Rakasens de joven era muy diferente, pero sí que reconoce al menos esa ilusión, esa pasión por un oficio más de calle, incluso más con valores, ¿no? Uh-huh. Que no tanto lo que puede ser actualmente muy centrado en la tecnología o en incluso el beneficio económico, ¿no?
Rakasens quizás se ha ganado, entre comillas, su vida. Vive tranquilo, se desayuna en la Barceloneta, se conoce todos los bares lo conocen a él. Tiene un montón de gente que, bueno, a quien poder echar mano, mm-hmm. sus contactos. O sea, se ha hecho...
Es un hombre de barrio, un hombre de la Barceloneta, que sí, es un tipo que, aunque no lo exprese, es un tipo con carisma, un tipo que a lo largo de su vida ha estado metido en muchos líos y ha ayudado mucho en el desarrollo del barrio. Uh-huh. Espero en posteriores novelas ir revelando un poco la juventud de Rakasens.
Es que como personaje es genial. A mí me gusta alguna escena que tienen los dos juntos cuando... me gustan un par de ellas. Una es cuando al principio le dice, porque siempre le llama Nanu, uh-huh. que es una forma de decir chaval en catalán. Uh-huh, sí. Hola, Nanu. Y se viene cada día o cada dos días a ver cómo va uh-huh. él, esto al principio, antes de empezar la investigación, a ver cómo se desarrolla todo allí, que no haya problemas en el despacho y tal, y se va. Y siempre se despide adeu, Nanu, uh-huh. y él le dice adeu, Reca. Uh-huh. Y no le hace ninguna gracia a él, o sea, esa forma que quería él de intimidad.
Claro, porque el pobre vía solo, está ya solo y dice, a ver, sí, bueno, intimamos un poco con este, hacemos un poco de compañerismo, pero se encuentra con un muro, que no quiere decir que ese muro no lo vaya observando, ¿no? Pero no hay ese compañerismo. Es que
me hizo mucha gracia, hablo de Reca, y el otro no le hizo gracia y el otro se achanta y dice no, por aquí no vamos bien. Sí. Y otra es cuando, bueno, en principio le pide ayuda y el otro dice que se espabile y que eso no es un caso para coger, y entonces le suelta todo lo que siente dentro, como diciendo, bueno, tú has perdido la ilusión, yo la tengo, seguramente eras muy bueno y no lo tiras hacia adelante. Le hace un discurso allí que le remueve por dentro lo que le está diciendo, tiene razón. Uh-huh.
Sí, casi yo creo que Rakasens más que admite que tiene razón, pero nunca lo admitirá.
Nunca lo admitirá.
Pero más reconoce en él al menos un atrevimiento, uh-huh. no un arrojo. Y yo creo que él ve que Viasolo, que es un tipo tímido, inseguro, que ha estado ahí haciendo su trabajo, de este paso ya es una evolución positiva, ¿no? Entonces le da como una oportunidad al ver que ha tenido, ¿no? Uh-huh. Pues eso, ¿no? El atrevimiento de enfrentarse a él y de meterle cuatro gritos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que le reconoce esa evolución y accede a ayudarle un poquito.
Un poquito.
Un poquito.
Sí.
Al menos
bueno,
a aparecer.
A escucharlo, ¿no? Por lo menos, a darle ese punto de confianza.
Exactamente. Un pequeño punto de confianza. Sí.
Luego tenemos también una persona, bueno, un personaje importante en la novela, aunque salga poquito y salga unas referencias así, que es pues la jefa, uh-huh. Marina del Duque. Como le llama él, la duquesa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué representa este personaje? ¿Es como una especie de figura materna? No.
No, para mí...
ella la sensatez, quizás.
Sí,
¿no?
La realidad, los la pies realidad. En el suelo. Yo creo que representa lo que es el oficio de detective actualmente. Muy tirado al tema tecnológico y también a lo que te decía antes, ¿no? El interés económico. Al fin y al cabo es un negocio de ella, es una agencia de detectives de ella que tiene que tirar adelante. Entonces, para mí era muy importante, hay muchas novelas negras en las que el jefe o es un inútil o es un tirano, es un déspota o bueno, un gilipollas, ¿no?
Sí.
Para hablar. Claro, yo creo que es una figura muy repetida, muy, muy repetida. Y entonces, bueno,
sí. Simplemente... ¿Qué tipo, no? Sí.
Hablemos de Montalbano, ¿no? El Montalbano de Camilleri, pues tiene unos jefes que son unos inútiles, y Brunetti también, y bueno, todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que quería es que ella representara el oficio actual, la sensatez, los pies en el suelo, que le pusiera unos ciertos obstáculos. Había solo porque es un tipo inexperto y a la vez idealista y se le tiene que frenar un poco por el interés sí. económico, pero que no fuera ni una tirana, ni una déspota, ni una inútil. Es muy buena.
No, es muy justa.
Es justa, es buena detective. Justa, ¿eh? Y cuando tiene que ayudarlo, lo ayuda. Y cuando tiene que mirar por los intereses de la agencia, lo hace.
Y a veces las dos cosas juntas.
Y a veces las dos cosas juntas. Entonces yo creo que
es muy lista.
Es un personaje que quería que no fuera el arquetipo de un arquetipo muy extremo, ¿no? De es que la jefa no se entera y le hace la vida imposible.
No, la jefa se entera de todo.
Exactamente, es la realidad del oficio, y quería ser justo.
A veces un poco tarde, pero se entera de todo.
También a veces tarde, bueno, sí, se entera un poco tarde porque claro, es que también hacen unas cosas esos dos.
Por su cuenta.
¿Quién se lo iba a imaginar? No, claro.
No, aprende rápido en Jordi Villasolo, aprende y se aprovecha la situación en alguna ocasión. Sí, sí. A mí me hace gracia porque en alguna ocasión, bueno, hay varios momentos donde hay el tono de humor, imperas y la ironía. Y es que, por ejemplo, para averiguar lo que tiene que averiguar, se infiltra en el gimnasio de la mujer desaparecida. O sea, esa escena, esas escenas que suceden a partir de ahí y cómo él llega a investigar sobre la mujer, es genial, porque se tiene que infiltrar en el gimnasio, claro. Tú ves una película, se infiltra y hace y tal y averigua lo que quiere. No. Él, para poder conseguir que las mujeres de allí le hablen y le cuenten lo que necesita, lleva unas cuantas semanas de gimnasio. Y él sufre. Claro, sí. Es un chaval que no hace deporte, que no hace nada y tiene que machacarse.
Sí. Bueno, imaginaos un chico de 25 años de clase media, media empobrecida por la crisis, como si dijéramos, en un gimnasio de clase alta con todo de mujeres de la Bonanova y de Pedralbes.
Bueno, las excusas son tremendas.
Entonces, primero eso, que se sienta totalmente perdido. Segundo, lo que decías, a veces estamos muy acostumbrados, tanto en las novelas como en las películas, que todo sucede muy fácil. Es decir, me infiltro y al cabo de nada encuentro la
clave. La realidad luego no es así.
Exactamente, es decir, y si además eres un poco tímido, un poco inseguro, imagínate para acercarte a un grupo de mujeres que están allá en su grupito y tal, lo que tienes que hacer y cómo tienes que ir poco a poco dando pasos.
Aparte, señoras de todas las edades, sobre todo gente madura, mujeres maduras, y él, un chaval de 25, ¿cómo van a confiar en alguien para poder preguntar sobre la persona desaparecida?
Hay momento en el libro que os digo, ¿no? Método Villasolo, lento pero seguro, ¿no? Y sobre todo lento, ¿no?
Y luego además es que hay también pues otro punto importante, y es que él se enamora, decimos así entre comillas, porque es un amor platónico no correspondido, de la chica, de su profesora de gimnasia.
De la monitora.
Que le echa mucha mano, le ayuda mucho, pero no de la manera que él quiere.
Está ahí, está la cosa. ¿No? Bueno, también...
Él pierde una oportunidad muy
bien. Sí, pierde una oportunidad, pero se enamora como se enamora la gente joven.
Se enamora, ¿no? Como él, de todas.
Exactamente, un poquito, bueno, pues hay un feeling, ¿no? un crush. Que le llaman ahora. Pero para mí, en este juego de tener una estructura de novela negra clásica y unos personajes de novela negra clásicos y darles un poco la vuelta, el personaje de la monitora, de Laila, juega un poco el personaje de fan fatal, ¿no?
Sí.
Pero... sin ser fatal, ni sin ser...
Bueno, hay otra fan fatal también en el libro que lo has querido describir totalmente diferente a Laila, ¿eh?
Exactamente. Entonces,
Es más tipo Koopa, ¿no? Exactamente. La chica aquella.
Sí. Entonces, no, pero me gusta jugar como con personajes que puede reconocer, que como amantes de la novela clásica podemos reconocer, pero no es la mujer que le sacará una pistolita del bolso, ¿no? Y le dirá... no, es una chica normal y tal, que bueno, que a él le ayuda mucho porque le hace evolucionar. Porque si a nivel de conocimiento Recasens es la, ¿no? La antítesis suya y es lo que le hace aprender el oficio, ella yo creo que...
La que le da el empujón.
Le da el empujón de atrévete, de venga, de espabila un poco.
O le mete ella en el follón.
O le mete en el follón, pero bueno, atrévete, ¿no? Es decir, hay un momento que le dice... que no intentaré no desvelar nada, pero que ajá, le dice, él pregunta, bueno, ¿y cómo podría hacerlo para recabar información sobre, pues mira, ves a esa gente, ves y pregúntale, sí, ¿no? Entonces que él, esto de ves
o y voy contigo y preguntamos, porque sí, hay que...
Exactamente, es bueno, el oficio de detective, ¿no? Es mucho de ves y pregunta, y entonces a él le cuesta dar el paso, ¿no? Entonces ese es el empujón que él necesita, sí, para realmente ves y pregunta.
Bueno, y vosotros os preguntaréis, los oyentes nos preguntarán, ¿y qué defecto tiene Jordi? Es un bocazas, sí, es un bocazas, porque claro, tiene que aprender totalmente la discreción, uh-huh, porque él mismo lo dice, llega a un sitio y los amigos, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? Y él dice, no cuento nada, y él mismo sabe que en la siguiente copa lo va a estar contando todo, no solo a los amigos, sino a toda la gente que hay en el bar, que se aglomera alrededor, y él se crece.
Claro, se crece, esto es una...
Y lo cuenta, lo casca todo, ¿eh? Sí, nadie dice, sí. Pero por Dios, no digas eso, es tu investigación.
Un tipo tímido, seguro, que ve que va evolucionando y que ve que va teniendo pequeños triunfos. Sí,
bueno, dicen que es como James Bond, le llama, sí, el, sí, del bar, James Bond.
Necesita contarlo, y eso es lo que dice, se crece. Yo creo que la imagen perfecta es que se crece, ¿no? Yo creo, sí, que más o menos todos hemos tenido esta sensación, ¿no? De sentirnos por un momento creciditos.
Sí.
¿No? Entonces, oye, pues te lo cuento y ya está, aunque bueno. Es en esta evolución y en este conocimiento del oficio de Vía Solo que poco a poco tiene que ir aprendiendo, sí, a atreverse y
ahí,
a ser discreto.
Ahí es donde se ve también la diferencia con Recasens. Recasens no habla más que las palabras justas, no dice nunca nada, pero es que da en el clavo lo que tiene que hacer.
Pero piensa que gracias a veces a que lo habla mucho y a que los amigos, uh-huh, le dicen sus historias y que interviene gente, pues a veces el caso va avanzando también a base de eso, ¿no? De que alguien le da una idea y al final digo, ostras, pues mira, no es ese detective callado que él solo lo tiene en su cabeza y que avanza gracias a su ingenio. Ajá. Es una cosa colaborativa.
Hay un detalle, una cosita que quería comentarte porque me ha hecho gracia leer entrevistas que te han hecho y tal. Uh-huh. Y que me he sentido muy identificada, porque yo también me pasó cuando estaba escribiendo la novela, que es la documentación. Uh-huh. Pero una documentación que te puede ser peligrosa, porque claro, si entran en tu historial de Google, en Internet, y ahora estamos tan vigilados por todos, uh-huh, sitios, pueden tacharnos de terroristas, porque los dos hemos coincidido en que hemos buscado información sobre pistolas, uh-huh, armas y cosas que habitualmente...
Sí, no, autopsias, formas de matar...
Sí, formas de matar, formas de escaparse cuando te tienen ligado, o sea, y tú lo buscaste también esto para, pues... En tu caso era para saber qué pistola podía conseguir él en el mercado,
sí,
negro.
Sí, también antes de llegar, claro, como cuando escribes siempre te planteas diversas cosas, quizás te documentas sobre una cosa que al final no acabas utilizando, pero sí, también has estado buscando, pues quizás buscas, no sé, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo matar a alguien, sí, con un golpe?
Formas de entrar en un piso, allanar una morada.
Cosas, hay muchas cosas.
Claro.
Yo como trabajo en el periódico de Cataluña, pensé, sí, ¿sabes qué? Búscalo desde aquí.
Búscalo desde el periódico. Claro,
que puede ser bueno y malo, porque mis jefes, si mirasen el historial, mis jefes dirían, ¿qué coño estás haciendo?
Si no te he mandado a escribir este
Exactamente.
Artículo.
Exactamente. Pero por el otro lado pienso, bueno, si alguien lo mirara, es periodista, debe estar
investigando. Soy freelance. Me estaba preparando una cosa,
sí,
por mi cuenta.
Sí, yo creo que obviamente lo puedes decir. Oiga, mira, que he escrito un libro, pero bueno, sí que te lo planteas cuando estás buscando, sí, estas cosas. Es decir, si alguien me viera...
Como nos quedan 10 minutos y queremos poner una canción, te voy a preguntar algo, bueno, dos preguntas que suelo hacer a los autores que vienen aquí. Tema festivales. Uh-huh. ¿Te parecen positivos para lo que es el autor, ya no solo de novela negra, sino novela de cualquier género, en contacto con los lectores, en contacto con tu promoción? ¿Qué, uh-huh, qué te parecen los festivales?
A mí me parecen muy muy bien. Quizás también soy novato y cualquier cosa nueva me hace ilusión. Quizás cuando ya llevas 50 festivales dices, vaya
coñazo, dejarme en casa a escribir.
Pero yo creo que una vez hablábamos de cómo hacer en la novela negra, pasa una cosa que pasa también en la música y que pasa en todo. La gente de fuera es mucho más valorada que la gente de dentro. Sí. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que los lectores de aquí, de novela negra o de novela, se interesen más por la novela hecha aquí? Yo creo que es fomentar este contacto entre lector y autor, que es imposible con un autor extranjero, porque no va a venir ¿no? Jon Esbo de cada día a hablar con los lectores. Y aquí con la red de festivales, con la red de librerías de barrio que tenemos y que cada vez crece más, yo creo que se tiene que aumentar mucho más ese contacto entre lector y autor. Yo creo que esto hará que todos, ¿no?, se interesen más y que aumenten las ventas y que todo el mundo esté más contento. Sí, también los lectores se tienen que atrever, ¿eh?
Tendríamos que encontrar el punto de, o sea, el método, la forma de llegar a gente que no lee.
Sí, que se sientan y decir, oye, que vas a leer este libro y que quizás luego lo puedes comentar con el autor.
Claro.
Y que podemos hacer aquí una red.
O vas a escuchar a este autor que no conoces y cuando termines te va a sembrar esa semillita de, oye, ese libro no lo conocía y me ha apetecido.
Como el libro, como mucho más que lo que tienes impreso, ¿no? El libro puede ser muchas cosas más y pueden ser encuentros, debates, clubs de lectura.
Bueno, tú no sé, pero yo he leído muchas veces cosas después de oír una charla.
Sí, claro.
Y a ti te conocí en una charla.
Pues ya, pues esto lo dice todo.
O sea que...
Claro, es que...
Y por eso pues ahora te recomendamos. Y el otro tema es inevitable. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás preparando o qué tienes en mente preparar? ¿O estás en un año sabático? Es que ahí...
Bueno, sí, ideas tengo de escribir. Quiero continuar con la saga Vía Solo.
¿Con los mismos personajes?
Los mismos personajes, y creo que en este caso será casi como inmediato en el tiempo. Luego ya veríamos si hago un salto temporal. Pero sí que es verdad que claro, como escritor, que tienes tu propio trabajo, ¿no?, que no te dedicas a escribir. Claro, ahora he empalmado mi trabajo con la promoción que pueda tener, sí, con propuestas, por ejemplo, que me han encargado a escribir un artículo sobre Vázquez Montalbán, entonces
me siento tan identificada, claro, contigo.
Llegan tantas cosas ajenas que no puedes decir, vale, ahora me voy a centrar a escribir la segunda. Voy teniendo ideas, porque de hecho, no sé si te pasa que yo las ideas del libro las voy teniendo mientras camino, mientras voy en metro.
Cocinas, no sé, yo mientras cocino mucho.
Yo necesito concentrarme cuando cocino, porque si no, soy los que se me rompe el huevo y
la alquimia no sale, ¿no?
Exactamente, pero en todo momento vas pensando ideas y esto siempre está en la cabeza. Entonces llegará un momento que a la que pueda recuperar tiempo poquito para dedicarme a eso, empezarán a escribir las ideas.
Escribirlo lo suficientemente rápido para que no te olviden.
Exactamente, bueno, esto ya es la presión, hay tantas cosas.
Sí, pero... ¿No sientes la sensación esa de decir, tengo que aprender a decir no a algo? Sí,
pero también, como lo que decía antes, la fase esta de ilusión, a cualquier cosa. Sí. Porque también, y también es bonito.
O sea,
bonito,
primero dices, ¿no? Sí, y luego piensas, ¿qué es lo que me han propuesto?
Bueno, no, yo por suerte tampoco he tenido nada, no me han propuesto nada raro, pero sí que bueno, sí.
No, raro no, pero hay veces que dices, jolín, bueno, es que claro, difícil, y bueno, llegaré a cumplir el objetivo de esto que me han propuesto y he dicho yo que sí tan fácilmente.
Sí, mira, hace un mes y medio así me propusieron presentar una novela de Un plan sangriento, publicada por Impediment hace poco, de Graham McRae Barnett, escocés que ganó su segundo premio Book. Sí, está muy bien. Entonces me dijeron, oye,
me apetece mucho ese libro.
Está muy bien, ¿eh? Pero me dijeron, ¿quieres presentarlo? Que viene aquí, viene el autor.
¿Cuándo viene?
No, vino ya.
Ah, vino.
Hace un mes y pico en la Impusipla. Sí. Entonces claro, te tienes que leer el libro, prepararlo, entonces te hace una ilusión tremenda y dices, qué guay, pero dices, tendría que estar leyendo otras cosas, hacer otras
¿Presentación
cosas.
¿Presentación en inglés?
No, bueno, había traducción. Había traducción. Pero bueno, hicimos un poco medio ahí con...
Bueno, como nos quedan 5 minutitos, justo, son las 13:55, bueno, 4 minutos y medio, vamos a presentar la última canción. Y esta canción te la he traído en honor a Jordi Villasolo. Uh-huh. Porque verás tú. Alice Cooper resulta que en el año 77, y cambiando un poco con ese personaje siniestro y oscuro que él le caracteriza y sus maquillajes y tal, pues decidió probar algo nuevo y se vistió con un personaje, dijéramos, bastante cómico de consumo, con un consumo excesivo de alcohol, y que era un detective y se llamaba Maurice Escargot.
Vale. Buen nombre.
Un personaje ficticio y es... Dijéramos que así cómico en la línea de, yo qué sé, de Clouseau. Lo que pasa es que con ese aspecto más de Sam Spade.
Tipo duro.
Un tipo duro así, ya con el tiempo. De los que tienen una pistola en la mano y el whisky en la otra. Como diría Pepa Lee, intentando decidir cuál usar antes. Bueno, pues tiene una canción de este álbum, del álbum Lace and Whiskey, que se llamó este trabajo, Hay varias canciones y todas tienen ese mismo tema, o sea, lo que pasa es que he elegido esta por ser también la más conocida y porque en el vídeo sale él como ese personaje que llega a casa y le gustaría ser ese detective. Tiene también pues imágenes en la pared, tiene las fotos de James Cagney, de Humphrey Bogart, de Al Pacino, ¿vale? Que son sus ídolos, que es lo que le pasa a Jordi Biasole.
Totalmente.
Y la canción se llama You and Me. Con esto nos despedimos. Eduard, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Ha sido un placer,
por dedicarnos...
ha pasado muy rápido, ¿eh?
¿A que sí?
Sí, sí.
Al final vamos a hacer dos programas horas. De una hora y media o dos horas, sí. Para que vosotros os vayáis contentos de haber explicado todo lo que queréis. Pep, gracias por entrar y siempre
gracias,
darnos tu puntito
de opinión. Ahora os espero de aquí un ratito en el Club Tortuga.
Muy bien. Gracias, Neil. Nos vemos la semana que viene. A todos vosotros, gracias por estar ahí. Un beso.
Bona tarda, són les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.